Y vamos a tomar en el versículo que dejamos y retomar todo eso, recordando que Hebreos 10, Hebreos 9 son los dos capítulos donde ya se está como amarrando todas las verdades que se venía planteando, los argumentos, todo eso era para llegar a eso. Que un solo hombre con un solo sacrificio para siempre hizo todo lo que se tenía que hacer para poder presentarnos nosotros ante Dios para siempre. Entonces es importante eso porque como que de repente incrustamos aquí, no podemos ni siquiera decir que lo añadimos, pero incrustamos aquí como otras condiciones o otras metodologías para proceder con esto. Y lo que vamos a ver hoy, vamos a ver que realmente no procede. ¿Y qué es? Entonces, ¿qué? ¿Qué espera Dios ahora de mí? Entonces vamos, versículo 10, Hebreos 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y hablando del nuevo pacto es la voluntad. Entonces un pacto es que dos personas se acuerdan en una sola voluntad. Dos personas, dos partes, una voluntad. Eso es el pacto, el convenio. Entonces están de acuerdo que esto es lo que se va a realizar. Pero el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, nadie cumplió. Entonces es la voluntad de Dios en cuanto a qué es justicia, qué es santidad, qué es andar en amor, etcétera. Eso es su voluntad, pero aceptaron eso, pero no lo cumplieron. Ahora, el nuevo pacto no es como que, bueno, entonces no funcionó, sino es para mostrar, el antiguo pacto era para mostrar la incapacidad humana con todas las mejores intenciones. Si Dios quita mis culpas, eso como que no es echar aire a las llantas y ya no traigo ponchada la llanta. O sea, no me compone que Dios me perdone. O sea, con que ya tenga perdón, ya no necesito depender de Dios. Entonces, es un problema que muchos hemos tenido y no procede. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Entonces, esa voluntad, el nuevo pacto, somos santificados. Y ve el tiempo gramatical, somos, no seríamos o seremos o éramos, somos santificados. Entonces algo real y completo hoy, y se entiende que queda para el futuro eso también vigente. Entonces somos santificados como que hemos sido santificados, y somos y seremos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Ahí está el detalle, es una vez para siempre. Entonces, para que funcione, es suficiente esa vez. Y nosotros incrustamos nuestras aportaciones de que, sí, pero la regué, pero es que soy chafa, es porque soy rebelde, es porque soy distraído, es que soy déficit de atención y de espiritualidad y de fe y de que, lo que tú quieras, déficit, ¿ok? Ok, sí, pero no puedes como volver a hacer esto o volver a activar lo que quedó vigente, quedó real ante Dios. Entonces, y si puedes hoy captar eso, ¿cómo puedes caminar con Dios en sus términos? Y que cualquiera puede caminar con Dios, cualquiera lo puede recibir. El problema es que nosotros agregamos, incrustamos cosas que creemos que eso es lo que Dios espera de mí y no lo espera de ti. Porque si lo esperara, no manda a Jesús a la cruz. Entonces, si podemos entender eso, puede ser que te destrabes y es el estancamiento o las distracciones o el desánimo, que estás agüitado a cada rato, frustrado o de plano, no quieres. Entonces, ¿qué? Puede ser que eso ya, pum, te disparas y ya estás libre caminando con Dios. Vamos a ver si es posible. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ahora, ojo, algo que empezamos a hacer humanamente es que nos sustituimos. Ok, entonces yo voy a hacer lo que el sacerdote levítico haría. Yo voy a quemar el cordero en la mañana y el cordero en la tarde. Yo voy a quemar el incienso. Yo voy a rociar el agua de consagración. Yo voy a hacer lo que, o sea, yo voy a estar así ante el altar de holocaustos. Yo voy a hacer esto. Y no, él fue hecho ya una vez para siempre. Entonces es inútil que tú y yo estemos ofreciendo todavía sacrificios. Y el problema es que dices, pero sí, pero he vuelto a pecar. O sea, ¿a poco así se queda? No, y eso es lo que tenemos nosotros, la necesidad de entender qué es lo que Dios hizo y qué es lo que eso produce para nosotros y cómo podemos simplemente en nuestro cotidiano vivir, cómo eso se vive. Ok, entonces dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, versículo 2, o sea, no, entonces eso de repetir y repetir, no. Entonces, hecho una vez para siempre, y todo sacerdote, otra vez versículo 11, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Entonces, ¿qué es lo que Dios ha hecho? Si Él quitó los pecados míos, ¿en dónde están? Porque yo sigo pecando, tú sigues pecando, entonces, ¿en dónde están? ¿Quién es dueño de eso ahora? Y si puedes entender eso, puede haber un cambio en toda tu vida. Entonces dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, y ve, ¿qué es lo que Él está esperando? ¿Que tú mejores tu promedio? ¿Qué es lo que Él está esperando? ¿Tu fe? ¿O tu obediencia? ¿O que tú ya aprendas 10 textos bíblicos de memoria? ¿Qué es lo que Él espera? Entonces, eso es importante, no es sarcástico. Dice, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Pero fuimos reconciliados. Si siendo, Romanos 5:11, si siendo enemigos fuimos reconciliados por medio de su Hijo, entonces ahora mucho más siendo reconciliados seremos salvos de la ira. Entonces, Él está sentado a la diestra del Padre, no esperando que yo tenga suficiente fe, que yo tenga todo en línea, que todo lo haga bien, que nunca me falle nada. Él no está esperando eso. Y tú dices, ¿no? Ah, bueno. Entonces no me voy a preocupar. No has entendido, pero sí, no es de tener miedo, ¿ok? Es parte del problema, es que proyectamos hacia Dios nuestra deficiencia y pensamos, como yo no la hago, es que Él lo hizo difícil. Proyecto mi incredulidad, como yo no tengo fe, creo que Dios lo puso muy difícil para creer. ¿Sí explico? Entonces proyectamos eso. A mí me pasa todo el tiempo porque mi cara en descanso, en reposo, es así. Es que Jaime es un enojón, es que Jaime es muy serio. Y digo, hago maroma y teatro, soy un payaso en el púlpito y dice, es que Jaime es muy serio. O sea, ¿qué hago con eso? Tú proyectas tu mala conciencia y piensas que yo sé todo de tu vida y te voy a acusar. A lo mejor sí te puedo acusar de algo, pero estás proyectando algo tuyo y yo tengo que pagar la cuenta. Entonces yo estoy proyectando mi incredulidad hacia Dios pensando que lo puso muy complicado. Y no, Él ya lo hizo todo y no sé responder a eso por orgullo. Eso es lo que me estorba. Entonces vamos y dices, ah, chin, sí, no dije que era bonito oír, pero dije que no es complicado. Entonces dice Cristo, otra vez versículo 12, Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio fue suficiente por quien lo hizo. Por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces yo ya no soy enemigo, ya me reconcilió cuando murió en la cruz, entonces yo ya no soy enemigo. Entonces no está esperando que yo me componga. Y nosotros tenemos la idea que primero me tengo que componer para poder esperar algo bueno de Dios. Ya dio a su Hijo. El que no escatimó a su propio Hijo, sino lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? O sea, Romanos 8. Y no nos dará tiempo ir a Romanos 8 hoy. Tenemos otra cosa que tenemos que ver. Pero te conviene ver eso y decir mucho más, ¿cuánto dice? Pues si esto, mucho más esto. Si esto, mucho más. Entonces, una cosa podemos tomar como un hecho. Si esto ya hizo, si esto es lo que Dios ya puso, entonces esto es lo que puedo estar mirando para un futuro. Y si puedo captar eso, va a cambiar toda mi vida. Porque donde nos trabamos, donde nos estancamos, es en pensar que soy chafa. La Biblia dice, Romanos 3, todos son chafas. No hay justo, no hay uno, nadie es bueno, nadie busca a Dios. Nos sirven a todos unánime y se hicieron inútiles. Cada quien se apartó por su propio camino. O sea, ya, estamos descartados para poder vivir la vida cristiana. Entonces Dios encerró todos bajo pecado para tener misericordia de todos. Ahora, ¿cómo respondo? Eso es muy importante, saber responder a lo que Dios ha hecho. Entonces, dice, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué? Dice, no, entonces yo estoy fuera de eso porque pues no estoy perfecto. ¿Ok? Es importante poder captar eso, que lo que Dios ve como perfeccionado y lo que yo vivo atrapado como tú en el tiempo, en movimiento y tiempo y espacio. Entonces ayer, hoy, mañana, hace media hora, de aquí a 10 minutos, yo vivo en esa existencia. Dios es eterno y Dios está calificándome a base de lo que Él ha hecho, no es lo que yo he hecho o hago o algún día haré. Y eso es muy difícil para nosotros, pero es mejor captarlo así que estar esperando que en un intento más, si Dios me da 500 años, ya no voy a pedir un siglo porque pues no, pero si, a ver si en 500 años sigo intentando, ya lo voy a hacer bien. Entonces vas corriendo, saltas, haces 3 maromas así de lado y caes de pie. Y los jueces dicen, 9, 9. Pero lo hice bien, pues es que hubo un detalle. Abriste la boca, estabas así, con la boca abierta en el aire, entonces no. Así, no te peinaste bien, se esquivó tu uniforme. O sea, estás con todo eso y dices, pero qué bueno, entonces Dios no está esperando que yo califique. Pero entonces, ¿qué es lo que sí me puede descalificar? No saber responder, y fe es mi respuesta a lo que Dios ha hecho y lo que Él está diciendo acerca de eso. Entonces, seguimos, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, ¿por qué te desesperas? ¿Por qué me desespero? Porque proyecto mi debilidad a Dios y digo, yo no puedo, entonces tampoco Dios puede. Yo no puedo conmigo, entonces Dios tampoco conmigo puede. Es que yo no puedo entenderlo, entonces tampoco sabe Dios hacerlo. ¿Conoces a alguien así? Ok, entonces ahí estamos. Pero veamos lo que dice en la Biblia, no lo que siento en mi corazón, porque estoy muy equivocado en mi corazón. Y no, nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de que aquellos días, que eso venía hablando de este capítulo 9, del nuevo pacto. Y el nuevo pacto da por viejo y dado de baja el antiguo pacto. Entonces, ¿en dónde estoy viviendo? ¿En qué modalidad? ¿En qué forma? ¿Bajo qué promesas estoy tratando de acercarme a Dios? Sí es importante. Entonces, y por eso a muchos creyentes, porque sí crees, a muchos creyentes no les funciona. Y se desesperan y se agüitan y proyectan su frustración. Y como yo estoy frustrado es porque Dios no quiere ayudarme. Y dices, piensa, ¿cuánto estás proyectando? Y algunos tienen problemas con autoridad. Y entonces no es que Dios sea muy autoritario y muy duro y muy exigente. Tiene todo derecho de exigir. Pero no es que Él sea tan exigente, sino que nadie te puede decir nada porque tú tienes un problema con la autoridad de cualquier persona, aun cuando te quieren ayudar, te choca. ¿Conoces a alguien así? Entonces sí tenemos que captar eso, decir, ok, bueno, entonces simplemente yo entrego mi arma, ya dejo las piedras que traigo, o sea, ya no estoy en plan de pleito con Dios y puedo escuchar, a ver que me lo vuelva a decir, por favor, a ver qué es lo que entiendo, si ya no estoy en guerra, si Él ya no está en guerra conmigo. Entonces, este es el pacto. En esa voluntad somos santificados. Este es el pacto que haré con ellos. Es la voluntad de Dios. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Va a cambiar tu afecto, va a cambiar tus motivaciones y va a cambiar lo que tú entiendes como necesario y como posible ante Dios. Eso cambia. Ahora, algo muy importante con eso, porque sí es un fenómeno real, que hay gente en iglesias y se congrega y todo, y algunos tienen años con eso, hasta generaciones, sus bisabuelos eran pastores o lo que tú quieras. Okay, entonces, que sucede algo que realmente no han nacido de nuevo, pero si les ponen un examen, contestan bien todas las preguntas, saben todas las respuestas, ya se aprendieron todas las contraseñas, entran, hablan, contestan, dicen amén, gloria a Dios, se la saben de todo y no hay fruto, no hay evidencia de vida nueva en ellos. Y sí es, como pastor, eso es legítimo, es un fenómeno real, y algunos ya están incómodos, ya veo tus ojos así, veo mucho blanco en tus ojos. Y está. Puede ser. Entonces, ¿qué hacer? Obviamente necesitas hacer algo diferente a lo que has venido haciendo. Tienes que escuchar de otro modo a como has venido toda tu vida escuchando. Y tienes que esperar otra respuesta, no seguir repitiendo lo mismo que has hecho, porque obviamente no produce fruto. No te ha producido vida en ti. O sea, no hay un nuevo nacimiento y tenemos que ver por qué. Dice, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Eso está padre. Nunca más me acordaré. Y decimos nosotros, bueno, sí perdono, pero no olvido. Está bien, no tienes que olvidarlo porque Dios tampoco olvida. Él es omnisciente, entonces Dios no puede dejar de saber algo. Y sabe toda mi historia. Entonces, ¿cómo es que la Biblia dice que soy acepto en el amado? ¿Cómo la Biblia dice que no solo perdonado, sino reconciliado? Y nos reconcilió sin que yo hiciera nada. Normalmente, o sea, si hay un pleito, si hay un problema, alguien pide perdón y el otro le perdona, pero para que haya reconciliación. Perdón es de uno, reconciliación es de ambos. Entonces el otro, para que haya reconciliación, tiene que cambiar su modo para que la relación ya camine. Eso es perdón y reconciliación. Pero entonces con Dios estamos reconciliados con Él por medio de la sangre de la cruz cuando Jesús murió, sin que yo intervenga en esa reconciliación. Simplemente empiezo a caminar como reconciliado, sin cambiar mi modo de vivir, ya reconciliado. Pero tú no vives así. El problema es que tú sigues con la idea de que tengo que componer todo o Dios no me escucha. Tengo que componer todo o no tengo ayuda de Dios. Entonces yo solito hasta que ya esté más o menos, entonces Dios ya me ayuda. No, pero si tú puedes sin Él hoy, puedes sin Él de aquí a 10 años. El problema es que nunca has podido. Y eso no es malo. Eso es la realidad, eso es entender que eso es la realidad. Jesús dice, separados de mí nada podéis hacer. Entonces, entender eso, que eso siempre ha sido la verdad, que no puedo sin Él. Entonces, no me tiene que ofender, no me tiene que agüitar, no me tiene que aplastar o asustar que yo no pueda. Él ya lo sabe. Entonces vamos a tener que ver un poco más lo que dice la Biblia sobre esto. Pero entonces, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces Dios opta, toma la opción de no traer a memoria mis pecados y transgresiones porque me perdonó. Entonces tienes que entender otra vez en estas cosas, ¿qué es la voluntad de Dios? Comunión. La voluntad de Dios es comunión conmigo y ha hecho todo para que eso suceda. Entonces, si no está sucediendo, no es de parte de Dios. ¿Cómo responder a Dios entonces? Ok, entonces seguimos y dice, pues donde hay remisión de estos pecados y transgresiones, no hay más ofrenda por el pecado, no hay más que hacer. Entonces tú puedes adelantar, por ejemplo, pasar de pagar tu saldo en tu tarjeta de crédito. Entonces como que ya tienes más saldo a favor, o sea, no solo no debes, sino ellos ya te están reconociendo 5,000 pesos más de crédito. Es una forma de ampliar tu línea de... No te lo debo decir porque lo vas a hacer y luego no pagas. Pero, o sea, es una forma que algunos han visto, pues esa es la forma como para hacer algo más fuerte, más allá de mi límite. ¿Ok? Pero entonces, eso lo puedes hacer, pero fíjate, no lo puedes hacer con la Comisión Federal de Luz. ¿Quieres pagar? No, pero es cero. No debes, entonces no te reciben un peso. Ahora, si es un ser humano, quizás te reciba dinero, pero no va a tu cuenta. ¿Ok? Entonces puedes llegar hasta cero en lo que debes de luz, en tu celular o algo así, pero no puedes como adelantar. Y a veces decimos, no, pues es que viene un puente, voy a ir a Acapulco, entonces voy a servir muy fervientemente, muy lindo en semilla, porque el próximo fin de semana voy a estar en Acapulco y quién sabe, a lo mejor la voy a regar. Entonces como que para tener como un exceso de pago y poder entonces no quedar sin servicio, sin señal. No, pero papá, de por sí tú vas a pagar la señal, si piensas ya de antemano que vas a necesitar perdón, ¿qué estás planeando? ¿Okay? Luego me preguntan, Jaime, ¿la salvación se pierde? Digo, mira, puedes perder tu celular, puedes perder amigos, puedes perder las llaves de tu casa, algo así, pero porque lo dejas así, no te acuerdas. Y la salvación no es lo que tienes, sino lo que eres. Entonces es como dejar de ser tú, porque nos ha comprado. Porque eso es nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Entonces es algo nuevo. Vamos a Primera de Juan, después de Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, y llegamos a Primera de Juan, y Juan tiene algo que decir. Y eso tiene que ver mucho con cómo vivo de un día para otro. Cómo es mi existencia cotidiana, si conviene entender eso. Y hay algunos hoy que lo que necesitan es nacer de nuevo. Necesitas algo así. ¿Ya estás en Primera de Juan? Ok, sin perder tu lugar, vamos al Evangelio de Juan, que es antes, en los Evangelios. Juan capítulo 1, porque sí conviene que eso quede claro. Porque dices que estás así. Entonces, ¿no he nacido de nuevo? Mira, Jesús le dice a Nicodemo, eso no lo hace el hombre, eso lo hace Dios, como el viento. No lo podemos ver, pero vemos lo que hace el viento. Y así es todo aquel que nace del Espíritu. Entonces, estamos hablando de algo que tú no produces, no es derivado de tu esfuerzo, ni siquiera de tu entendimiento. Es algo que hace Dios. Y entonces, si tú estás pensando, bueno, ¿qué le muevo? ¿Qué apachurro? ¿Qué es lo que tengo que rezar o orar o cantar? O si lo digo hincado, a lo mejor, o es por esto que primero tengo que... Y estás queriendo agregar, como siempre, agregamos penitencias, sacramentos, sacrificios, intercesiones, intervenciones de santos y de ángeles y Arcángel Miguel y así. Entonces agregamos eso y luego decimos, no, pues yo nunca fui católico, pero sí agregas, sí sustituyes por la obra suficiente de Jesucristo, sustituyes otra cosa. Y por eso hay inseguridad, hay ansiedad, hay frustración, hay derrota, hay fracaso, porque estoy desconectado de todo lo que Dios ha hecho, porque me desconecto de lo que Él ha dicho. Entonces, en Juan capítulo 1, versículo 11, dice: a lo suyo vino el mundo, y los suyos, en especial el pueblo de Israel, los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿y qué agrega? Nada. Que creen quién es Él y creen por eso en Él, les dio potestad o derecho o autorización de ser hechos hijos de Dios. Hecho hijo de Dios. Entonces es importante, y luego enfatiza aquí, dice: los cuales no son engendrados de sangre, sino de Dios. Ok, es importante eso. Es engendrado, es por eso nacer de nuevo, pero engendrado por Dios. Y eso sí, y a lo mejor por eso nada te funciona. Hay cristianos o creyentes al menos que ahora sí lo voy a hacer, y les dura un rato y luego les da flojera, hay una distracción, hay un nuevo novio, hay una nueva novia, hay un nuevo trabajo, hay una forma de ganar dinero, hay un concierto. Entonces, pues es que fui al concierto tal, y pues de ahí como que ya te metes en otra pista y ya estás con esto. Y pues cuando sentí, ya llevaba 2 años que no me congrego, que no abro una Biblia. Se va el tiempo, ¿verdad? Y sí conviene como decir... Y es nacer de nuevo. Dice: los cuales no son engendrados de sangre. Entonces, no por ser hijo de cristianos eres cristiano. ¿Okay? Es así de sencillo. Entonces, mamá, las mamás la riegan más en eso que los papás. Que el hecho de que su hijo prenda los ventiladores o conecte un cable o sirva en estacionamiento, ya. No, porque ¿sabes qué? Un chimpancé, perdón, de los que lo hacen, no son tan monos, pero un chimpancé podría conectar los cables, prender el ventilador, y lo hace con una sonrisota y nunca tiene mala actitud. Entonces, el hecho de hacer ciertas cosas y cumplir ciertas tareas no me constituye nueva criatura. Eso en sí no es nacer del Espíritu. Entonces, los cuales no son engendrados de sangre, entonces todo tu pedigrí evangélico no sirve. Es bonito y son buenas historias de tu abuelo y de esto, y o sea, todo esto, y que mi mamá enseñó a cuántos niños en club de verano y todo eso de niños. Y qué bueno, sí, es una riqueza. Es un patrimonio espiritual, pero no te da acceso a la gracia de Dios. Te arrima, pero no entras. Entonces, ¿qué hacemos? Pues Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, pues hay una pista que puedo seguir. También dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entonces, ya tenemos el camino y la puerta. ¿Qué es lo que hay que hacer? Saber responder. Entonces, no son engendrados de sangre, sino de Dios, ni de voluntad de carne, sino de Dios. En Romanos 8 dice que los designios de la carne no son contra Dios. Entonces, todo lo que la voluntad de la carne nunca va a querer. La carne nunca va a poner una pistola sobre la mesa y dice: mátame. O sea, la carne te va a dar razones porque esto es poco a poco, que hoy no conviene, que mejor la próxima semana, mejor después de esto. O sea, la carne siempre te va a decir: sigue dormido, sigue mirando esto, sigue distraído. La carne siempre te pone alguna razón. ¿Okay? Entonces, los designios, y dicen, no agradan a Dios, ni tampoco puede la carne, los deseos de la carne. Entonces, no somos engendrados de voluntad de carne. Por eso, si yo sustituyo, en lugar de tener un sacerdote levítico, yo ya me paro en su lugar. Y yo ofrezco holocaustos y esto, y oro en hebreo, si tú quieres. O sea, puedo hacer todo eso, pero nada va a suceder ahí porque ya lo hizo Jesús. Consumado es. No hay más que hacer frente a ese altar. Y si te quedas ahí, te pierdes de todo. Entonces, muchas veces como creyentes estamos como queriendo funcionar así y no funciona. Y luego proyectamos el grado de dificultad que siento no haciendo la voluntad de Dios, y le culpo a Dios por hacer su voluntad muy difícil, pero no está difícil, sino que estás donde no va a pasar. Yo pasé una vez una hora esperando en Tehuacán, Puebla, donde vivíamos, en una esquina pensando que la ruta 4 pasa aquí. No, pasa una cuadra más abajo. Sí, ¿y qué? ¿Vas a culpar a los ruteros? Siempre ha sido su ruta, simplemente no te fijaste. Entonces, checa eso. Lo más probable es que tú estás queriendo que algo suceda en una esquina donde nunca ha sucedido y tampoco va a suceder. Pero si te gusta, párate ahí, eres muy guapo. Todo el mundo que pasa dice, ¡ay, qué joven tan guapo y tan respetuoso y tan despistado! Porque nunca van a pasar por él. Entonces, si es tu caso, pone atención, porque dice, ok, pues a lo mejor es eso, estoy esperando algo que aquí no va a suceder, que de esta manera no va a suceder, y que necesito fijarme bien y ponerme donde sí. Entonces, dice, no son engendrados de sangre, sino de Dios, no son engendrados de voluntad de carne, sino de Dios, ni de voluntad de varón. O sea, otra vez, no lo vamos a producir, no es humanamente producido. Voluntad de varón puede ser de un individuo, como tu jefa, que quiere que tú toques o que tú sirvas en la iglesia, porque ya sirves, ya eres creyente. Y eso ha hecho mucho daño porque hacen la disque oración del pecador, cumplen con ciertas cosas, hasta les empujan casi para ser bautizado. Una vez en unos bautizos, ahí estoy en la alberca y era en un balneario, entonces el agua por aquí. Y la mamá literal empujó a su niño, entonces lo tuvo que agarrar del chongo y salvar en el agua. Y él así, y digo, ¿qué? Pues es para ser bautizado. Y digo, tenía como 8 años el niño. Ahora, no porque no pueda ser bautizado a esa edad, pero digo, ¿vienes o te empujaron? Yo lo vi. Entonces, mamá, que son las que más hacen eso, no lo empujes, no lo empujes. Porque Dios de por sí, la voluntad de Dios es que ninguno se pierda. ¿Okay? Entonces, Dios de por sí está llamando, está jalando. Entonces, pero a veces estamos así. Que nadie me vea, pero sí. O sea, que el chiste es que se moje. Entonces, o sea, digo, no. Deja que Dios haga las cosas, porque cuando lo hizo Él solo, dijo, consumado es. Jesús solo. Y nadie le ayudó, ni el Padre, ni los ángeles. Nadie le ayudó. Lo hizo solo y lo terminó. Entonces, piensa en eso, porque eso es lo que estamos esperando, que Dios haga en mi vida, en tu vida, en la vida de aquel. Eso es lo que estamos esperando, que lo haga bien y lo termine de hacer. Entonces, dice, ni de engendrados de sangre, no es herencia genética o nacionalidad de tu familia, ni de voluntad de carne, ganas de no estar en pleito con Dios no faltan. Pero no lo vas a producir, tú no terminas la enemistad, sino Él. Y cuando puedo captar eso, fíjate, más adelante en Efesios 4 dice que subiendo a lo alto, hablando de la ascensión de Jesús, llevó cautivo el cautiverio, hablando de las almas de los justos del Antiguo Testamento que ya iban al cielo con Él. Entonces llevó cautivo el cautiverio y dio dones a los hombres. Y luego está hablando de los dones en la iglesia y todo eso, es muy padre. Pero el verso donde Pablo cita está en Salmo 68 y dice, y a los rebeldes, aún a los rebeldes, ¿hay un rebelde aquí? O sea, yo me apellido Contreras y Contreras. O sea, ¿hay un rebelde aquí? Yo pensé que mis hermanos eran rebeldes porque yo no rompía un plato. Pero no rompía, chécalo, yo no rompía un plato por rebelde. Para mostrar que es posible no romper platos. Porque mis papás ya no esperaban nada bueno con 2 hijos así. Y el tercero, no, pues es el vencido y va a vencer. Y no, simplemente por necio. Y sí, Contreras. Entonces, ¿tenemos otros Contreras aquí? Prima. Otra, sí. Ok, rebeldes, aún a los rebeldes, y dice, y qué interesante, dice, para que pueda vivir, que pueda habitar Jehová entre ellos. Entonces Dios sabe con quién se rifa. Dios sabe en quién está habitando y en medio de quién va a estar caminando. Dios ya lo sabe y no se agüitó, no le dio miedo. Y si tú no le das miedo, y si yo no le doy miedo a Dios, si tú no le agüitas, si yo no le agüito, estamos bien, ¿sí o no? Ok, entonces, pero entonces, ¿cómo respondo? Porque me queda claro que simplemente vivir quitado de la pena y pecando y siendo horror y medio, tampoco. Entonces, ¿cómo le hacemos? Ok, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y es tan directo como esto, decir, Dios, ya ves que yo no puedo, ¿puedes ayudarme? Y nos cuesta decir y descalificar y descartar todas mis buenas intenciones, porque la Biblia dice no hay quien busque a Dios, ni tan solo uno. Entonces lo que yo llamo buenas intenciones, Dios llama insulto. ¿Cómo? Y todos mis intentos, sí, eso es vanidad y es vanidad y es vanidad, porque no le hago caso, porque no pongo atención a lo que Él dice. Y es una derrota tener que decir, no sirvo para ser cristiano, no sirvo para ser, o sea, no engendrado así, sino de Dios, pero Dios, si soy tu hijo, si tú me engendras por tu espíritu, entonces te equivocaste, porque soy una aberración, defectuoso totalmente, o no he puesto atención y no estoy esperando de Dios lo que Él dijo porque no puse atención. Entonces vamos a ver, primera de Juan, ya estamos de regreso, no en el Evangelio de Juan, sino la primera carta de Juan, primera epístola, capítulo 1, versículo 5, dice en la introducción, antes de eso, que la razón que Juan está escribiendo es para que tengan gozo y comunión con Dios. Entonces, versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ups. Ahora, hay una tarea muy bonita si quieres hacer después, de sentarte y leer todo Primera de Juan y marcar y anotar todas las veces que habla de lo que uno puede decir, porque son afirmaciones falsas, ¿ok? Si decimos, si alguno dice, el que dice, cuando decimos, entonces, ¿qué peligro con eso? Porque estamos diciendo algo que es falso. Entonces, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces hay a veces algunos dicen, no me congrego para no ser hipócrita. Aguas. Porque todos los hipócritas así hablan. Hipócritamente. O sea, no estás preocupado de lo que Dios se ofenda, porque Dios te ve en todo tiempo. Entonces, no estás preocupado de que tu falta de vivir correctamente le ofenda a Dios, porque lo haces todos los días. ¿Ok? Entonces, no seas hipócrita. ¿Ok? Número dos, no te preocupes de nuestra tranquilidad emocional por verte aquí, porque también venimos todos angustiados por cómo somos. Entonces, no tenemos tiempo para voltear a ver, ¡ay, mira qué susto, qué pecador! Porque estamos asustados. O que estamos ya muy involucrados en lo nuestro para estar preocupado por lo que a ti te preocupa en tu vida. Tratamos de hacerlo, pero pues realmente tienes que entender lo que es vivir en la piel de cada uno. Entonces, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, ¿qué es? Ok, entonces, ¿cómo puedo practicar la verdad y no estar diciendo tonterías? Es buena pregunta. Otra tarea. Simplemente puedes tener una aplicación en tu celular como eSword. Hay muchas aplicaciones y puedes hacer una búsqueda de la palabra andar en todas sus formas. Andemos, andamos, el que ande, anduviese. O sea, puede ser muy complicado. Pero usando el verbo andar y empiezas a darte cuenta, al menos en el Nuevo Testamento, que hay un paralelo, que están relacionados a andar en la luz con andar en la verdad. Y andar en el Espíritu y andar en amor. Interesante. Que no puedo decir que ando en la luz si no ando en la verdad. Que no puedo decir que soy una persona honesta si no ando en la luz. Porque Jesús le dice a Nicodemo en Juan capítulo 3, el que ama la verdad viene a la luz. Entonces, si no quieres caminar en la luz, no amas la verdad y no digas más. No amas la verdad. Entonces, ¿qué es lo que amas? Porque si nuestro afecto va en algún lado, tienes mucho corazón, ¿no? Entonces, sí tenemos que captar eso. Entonces, pero hay una alternativa, porque muchos se paran ahí y dicen, ah, entonces, pues está bien, o sea, Dios lo puso difícil, Dios ya me descalificó, Dios lo colocó fuera de mi alcance, es que allá Él. Dice, pero siempre Dios ofrece. Jesús dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare, no por lo que sabe, no por lo que vive bien, no porque lo que ya cumplió, sino el que por Jesús entrare será salvo. Y si no entro, ¿qué es lo que estoy diciendo? No quiero. ¿Quién te tuerce la mano? Tu mamá. Ok, te trajo a segundo servicio y toda la cosa. Ok, sí. Pero otra vez, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cómo respondemos a Dios? Y dice, si andamos en luz, como Él está en luz, o sea, esto no está feo. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La razón que muchos se agüitan y se frustran y ya no quieren seguir como dizque cristiano, la razón es que realmente nunca andaban en la luz, nunca fueron transparentes, nunca se dejaron conocer por pena, por decir, o por honestos, porque realmente si saben esto, porque no lo voy a abandonar, no voy a soltar esto en mi vida. Entonces, y me van a decir, suéltalo, arrepiéntete. Entonces ya sabes, pero no puedes vivir en esos dos mundos, no somos ranas. Entonces, o de tierra o de agua. Entonces, parte del problema que muchos han tenido con eso es que no pueden nunca llegar a tener comunión con otros. O sea, nunca descubren que todos son bichos raros. Todos luchan con eso. Todos tienen miedo, todos tienen dudas, todos son inatentos, distraídos, incongruentes. O sea, todos son eso y todos agradecidos que Dios ha puesto fin a la enemistad, fin al pleito, que mis pecados, ojo, mis pecados le pertenecen a Jesucristo, Colosenses capítulo 2, tomando y clavando a la cruz todas las acusaciones de estatutos que nos eran contrarios. Entonces necesito resolver eso. ¿A quién le pertenecen tus pecados? ¿Te acuerdas de la mujer que vino llorando a los pies de Jesús y luego pues sentía que sus lágrimas manchaban sus pies con los cabellos? Desordenada, o sea, mujer. Interrumpe, él está en una comida, están reclinado así como hacían en el Medio Oriente, y ella llorando y Jesús comiendo así como si nada, y digo, y por fin el que le invitó está así como incómodo, como puedes imaginarte, y Jesús dice, oye, tengo una pregunta, ¿ves a esta mujer? Y el otro, ah, sí, hay una mujer llorando y tiene media hora llorando a tus pies, ¿ves? Desde que entró no deja de llorar y lavar mis pies con sus lágrimas y enjugarlo con su cabello. Y si no es muy apropiado, no es el lugar, no es el momento, no es el modo, está haciendo lo que ella sabe. Y sus pecados, que son muchos, le son perdonados. Él dice, ve en paz. Y el que le invitó para quedar bien con Jesús, pensando que Jesús es muy gorrero, entonces pensando, si yo le invito ya gano puntos con el maestro Jesús de Nazaret, y él nomás está, yo llegué y no me saludaste con un beso y no me diste agua para lavar mis pies, que era educación básica en el Medio Oriente, es ofrecerle agua. Yo no te los lavo, pero aquí hay agua para lavar tus pies, como aquí ahora, si quieres gel para tus manos, te presto un cubreboca. Entonces, básico. Entonces piensa que lo que venimos trayendo muchas veces, lo que se nos complica tanto es que no sabemos responder. Y esta mujer, que su único descriptor, una mujer pecadora, no dice a qué se dedicaba, ni siquiera, muchos dicen, es que era María Magdalena. Fíjate que hay más pecadores en el mundo que una mujer, María Magdalena. Y dice, no, pues ella era prostituta. Y digo, era mujer que tenía propiedad, pero tuvo también 7 demonios. O sea, no tienes que ser de tal barrio para estar mal. Puedes estar muy bien y a la vez estar muy mal. Pero supo responder. Y esta mujer supo responder. Y cuando Natanael, Jesús le dice, no, pues de aquí adelante verás eso. Dice, ¡ah! Eres el Cristo. Ah, ahora crees. Tomás, cuando vio la herida en su costado, dice, mi Señor y mi Dios, ahora crees. Pero Jesús nos dice, ah, entonces, para atrás, porque tú no lo hiciste bien, porque llegaste tarde, porque esto, por el otro, y dudando y todo, no, me caes gordo, Tomás. No, dice, qué bueno. Y Tomás, el apóstol, fue a ser mártir en la India, llevó el Evangelio. Tú has ido a la India con el Evangelio. Él llegó y fue mártir allá. Pero los cristianos que creyeron, permanecieron, cuando siglos después llegaron otros, según ellos, a llevar el Evangelio, ya estaban en una ciudad los cristianos. Entonces, alguien que no tiene todo en orden, que no hace todas las cosas bien, que no contestó bien todo el examen, pero supo responder a Jesús, ya entra en comunión con Dios y comunión unos con otros y ve lo que dice. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y es el problema que muchos encuentran, que se sienten sucios todo el tiempo. Y dicen, bueno, si soy salvo, ya no debo sentir mis pecados, ¿no? Ya no debo sentir pena por lo que era yo antes y lo que fui hace una semana, por ejemplo. Si, entonces, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Eso es algo que está sucediendo todo el tiempo, nos limpia de todo pecado. Pero fíjate, hay una relación entre tener comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo limpiándonos constantemente de todo pecado. Es andar en la luz. Y descubres que otros también están andando en la luz. Entonces ahí está la base de comunión. No están andando en santidad, están andando en la luz hacia esto. Entonces, si decimos, ojo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Otra falsa afirmación que podemos estar haciendo. Yo no sería capaz. Esta persona no tiene remedio. Yo no sería capaz de pecar así. Cuidado. Si decimos que no tenemos pecado, que la naturaleza del pecado no está en nosotros, cuidado. No. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, pero hay una alternativa. Si confesamos nuestros pecados, en lugar de hablar de generalidades, ser específicos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿cómo respondo a Dios? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cuando tú y yo ya llegamos a un punto que ya estoy chocado, ya estoy cansado de esto que vivo, entonces ya podemos, ¿alguien aquí ha visto cómo es aflojar las tuercas de un rin? Cuando pusieron las tuercas al rin de la llanta del coche, lo pusieron con pistola neumática. Buena suerte, ¿eh? Vas a estar ahí, pasará todo el milenio de Cristo y nuevos cielos y nueva tierra, allá estás todavía. Y entonces con una camioneta que usábamos para ir a la sierra, pues algo pasó en la terracería y se está bajando, entonces lo voy a cambiar para llevar la llanta ponchada a la talachería. Entonces ahí estoy, pongo un bloc, pongo un tronco, llave de cruz, para que me sirva. Entonces ahí estoy así con un tubo y agarrando así en la batea y saltando sobre el tubo para hacer palanca, y estás, pues mejor con una cegueta vuelo todo el birlo, pero esa llanta se tiene que salir. Entonces ahí estás con eso y llega un amigo y digo, ay, mira nada más, y él así, a ver, deja, hasta pesa menos. ¡Trum! Ya lo aflojó, y yo, por un minuto, por menos de un minuto, nomás síguelo intentando. Nunca te ha pasado, a los hombres nunca, ¿verdad? Pero que no puedes abrir un frasco de miel o de mermelada o algo, ahí estás así, y por fin alguien entra y ¡truc! Ok, eso pasa. Entonces dices, voy a seguir haciéndolo. Ok, no, necesitas ayuda. Y pasa con frecuencia en mi casa, una mano más grande lo hace mejor. Ahora, ¿alguien tiene más grande la mano que Dios? Si yo me someto bajo su mano, Él va a poder darle vuelta a eso. ¿Okay? Pero me cuesta, a los hombres nos cuesta decir, no puedo aflojar la tuerca. Es que lo estás haciendo al revés. ¿A poco? O sea, nunca vas a superar eso. Eso ya va a ser, le van a decir el reversado, te van a poner un apodo, pero te van a querer. No más que nunca vas a poder envanecerte por eso que dijiste. ¿Y eso qué? Es mejor tener gente que me conoce y me quiere aunque me ponga un apodo, o gente que no me conoce, entonces no me puede querer porque ama la imagen que proyecto y no quién soy. Entonces, si Dios me conoce y no escatimó ni a su propio Hijo, entonces sí puedo esperar algo bueno de Él todavía. Si no escatimó a su propio Hijo, dice Romanos 8, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Entonces, ¿qué es lo que necesito? Entonces, llega un momento en tu vida que necesitas hacerlo, y si no lo haces, ahí te quedas. No puedo. ¿Me puedes ayudar? Es una derrota. Y de repente hace Dios esto y tú dices, ¿cómo lo haces? Pues fíjate, porque sí funciona. De repente Dios hecho hombre, el verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces yo empecé a decir, cuando recién me convertí, pues como adolescente y todo, digo, ok, pues no hay que pecar. Ya lo leí aquí. Estas cosas escribo para que no pequéis. Versículo 1 en capítulo 2, primera de Juan. Entonces, para que no pequéis, y digo, pues buena suerte, Juan, qué buen ánimo, qué buen chico es el apóstol Juan, que simplemente pensando que porque lo escriba ya no vamos a pecar. ¡Qué optimista! O sabe algo. Entonces dice, él sabiendo que aún pecando hay un remedio. Entonces, si confesamos nuestros pecados, si confesar es llamarlo como Dios lo llama, no ponerle palabritas, sino decir que es. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Entonces, sí necesito ponerle atención y aceptar lo que Dios dice de mí, pero tengo que escucharlo todo porque sigue hablando. Capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, hasta la provisión para lo que me pasa cada día. Entonces, yo dije, ok, entonces Dios quiere que yo no peque. Tendría yo como 17 años, plena flor. Dios quiere que yo no peque. Dios piensa que es posible que yo no peque. Ok, Dios. Yo sé que no estás jugando, pero entonces dame la clave. O sea, ¿qué? Empecé a decir, bueno, Jesús vivió a los 17 años sin pecar. Y sabe lo que es. Y el mundo en donde Él vivió, el mundo greco-romano, el imperio romano, fuera de Jerusalén, pero no fuera de Galilea, donde él creció. Fuera de Jerusalén, entonces era otra cosa, y publicidad así. Entonces, lo que tú necesitas, andar en la luz y estar en comunión, entonces vienes todo rengo, y alguien dice, ay, caíste en el hoyo, ¿verdad?, en la banqueta. ¿Cuál? Como disimulando, no, no sería capaz. Sí, aquí a la vuelta hay una publicidad de una chica desnuda de un table dance en el Triángulo de Bermudas, aquí en Yautepec. Entonces, y tú, entonces vas pasando y todo el mundo se voltea y hay un hoyo en la banqueta y todo el mundo pisa y cae en el hoyo y queda rengo. Di la verdad. ¿Tú también? Es un alivio poder decir, ok, entonces, ¿y cómo le hago? Camina por este lado, no da la vuelta aquí y ya no hay problema. Y no queremos, no queremos. No queremos recibir buen consejo. No queremos hacerle caso a uno que ya lo caminó, que es Jesucristo. No queremos, entonces yo dije, ok, en buen plan, ¿me puedes ayudar? Porque sé que la mayoría de lo que sucede, sucede aquí. Ya me habían dicho. Entonces, ¿me puedes ayudar? ¿Me puedes ayudar con lo que quiero? ¿Puedes cambiar lo que quiero? Porque yo no. Soy un perro. Yo no. ¿Puedes? ¿Y sabes qué? Sí. Entonces, ¿cómo vas a responder a Dios? Porque Él sí quiere. No es su voluntad, dice la Biblia, que ninguno se pierde, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos tengan conocimiento de la verdad y que todos sean salvos. Eso es su voluntad. Él sí quiere. Ahora, ¿qué es lo que quiero yo? ¿Qué es lo que quieres tú? Él sí quiere. Y Él ha hecho toda la provisión. Segunda de Pedro, capítulo 1, dice, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado. Todo lo que necesito para vivir y para vivir ante Dios, me lo ha dado. Entonces, Él sí quiere y Él ya hizo provisión para perdón, para reconciliación y para santificaciones, para que sea yo cambiado en la imagen de Jesús. Él sí quiere. ¿Qué es lo que quiero yo? Entonces, Dios es súper buena onda porque dice así, ya está. ¿Quieres? Y le decimos no, le decimos ahorita, le decimos luego, ¿ok? Entonces necesitamos ver en eso que no proyecte mi mala sangre, mi mala leche, mi mal modo de pensar, que no lo proyecte a Dios culpándole algo que realmente soy yo, que lo pone difícil, que luego no, Dios no me ayuda, que, o sea, cuidado con eso. Él sí quiere y ha hecho toda la provisión. Pero es de dos, comunión es de dos. Gozo, es casi difícil tener gozo solo. Siempre es por algún entorno. Para que vuestro gozo sea cumplido, dice aquí en 1 de Juan. Entonces, si alguno hubiere pecado, algún abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el Justo. Y otra vez, un problema que tenemos por proyección es pensar que el Padre está así, otra vez Jaime, ahora sí, ahora sí, ahora sí, y ya está buscando qué aventarme, sacar, pues con las manos te voy a torcer y te voy a despedazar y así. Y Jesús, el abogado, intercede por nosotros, no papi, no lo toques. Y ese concepto que muchos tienen, que Jesús tiene que intervenir a cada rato porque eres bien pecador y que el Padre ya se cansó. ¿Quién envió a su Hijo por salvarte? Entonces, no proyectes eso de ser mala onda al Padre. El que no escatimó ni a su propio Hijo, entonces tenemos que enderezar cosas. Entonces, hey, Jesús, lo que Él hace es que Él intercede de este modo. Consumado es. Todo lo necesario para vivir y para vivir delante de Dios ya me lo ha dado. Todo lo que necesito ya, porque es perdón y reconciliación. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí, pero todos por mí sí pueden llegar. Entonces, ¿cómo respondo a Dios? Y mi comunión diaria con Dios, y mi andar en la luz, y mi andar en el Espíritu, y andar en la verdad, y todo eso. O sea, todo el poder andar, que es más que nada mi forma de vivir día con día, y ya acumulan días, y son años. Y entonces ya tengo pruebas, ya tengo evidencias, ya tengo promesas cumplidas y oraciones contestadas. El problema es que si te rajas antes, eso es por tu cuenta, no porque Dios lo puso fuera de tu alcance o lo puso muy complicado. O luego decimos, es que tú no conoces mi barrio. Pues Jesús de Nazaret, Nazaret era un barrio. Y Natanael dice, de Nazaret algo bueno saldrá. Entonces, ¿y tu barrio? Es que tú no conoces mi familia y qué gacho ser hijo de borracho y todo. Tú no sabes los antecedentes, qué difícil. ¿Qué? Vamos a Efesios capítulo 2. Y tenemos que colocarnos en el marco donde Dios nos ve, porque de ese marco nos sacó a ponernos en otro marco. Y si puedo ver el antes y el después en mi vida, va a cambiar todo. Tu vida va a ser diferente. Efesios capítulo 2. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, no todavía dando guerra ahí, no, muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis. Entonces, en lugar de andar en la luz, en lugar de andar en la verdad, en lugar de andar en el Espíritu, en lugar de andar en amor, anduve en pecados y delitos. ¿Conoces a alguien así? En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y si no ves en tu vida, no perfección, no absoluto, sino un antes y un después, estás todavía en el antes de aquí. Pero hay remedio. Siguiendo la corriente de este mundo, haciendo lo que es natural, lo que es fácil, lo que no te cuesta. Entonces el pato va al agua. Entonces, nunca has visto cuando los patitos nacen de su cascarón y todo, y la mamá pato va guac guac, entonces menea la cola y ya va caminando la pata al lago, y los patitos están así: mami, ¿trajiste los flotis? No, van caminando y le siguen porque son patos, y van al agua y ¡oh, qué sorpresa!, saben nadar. Entonces, hacer lo que es natural, y hacer algo que no era mío, es comprobar algo nuevo sucedió, y no vino de mí esto, sino Él produciendo fruto. Y se puede hacer, si quieres. Dios si quiere. Entonces, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Eso quieres? ¿Eso quieres seguir? No. De acuerdo. No. Entonces, ¿cómo responder a Dios? Pon atención a lo que Él dice, porque siempre hay otra cosa. Nadie me obliga a estar perdido. Nadie me obliga a estar apagado. Nadie me obliga a estar en derrota delante de Dios. Todo lo que Dios provee es para que yo pueda caminar. Entre los cuales, entre los hijos de desobediencia, también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Romanos 8, los designios de la carne están contra Dios. Entonces, haciendo la voluntad de la carne, por eso no podemos ser engendrados de la voluntad de la carne para ser hijos de Dios. Entonces, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, lo que se te ocurre, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, ¿pero así lo ves? ¿Es tu concepto de Dios o algo diferente? Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Pero qué? Ya leímos aquí en Hebreos 10 que Él está sentado a la diestra del Padre, esperando, solo esperando que sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Y yo ya no soy su enemigo, ya me reconcilió en la cruz. Entonces, ¿qué es lo que Él está esperando? Y ahora dice, en Efesios, dice, ahora, ¿qué voy a hacer? Dice, y nos dio vida y nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es mi queja? Porque todo es cuestión de perspectiva. Y si mi perspectiva no es desde ahí, donde Dios dice que supuestamente ahí estoy, sentado en Cristo Jesús en lugares celestiales, y dices, no es mi perspectiva. Ok, entonces tienes que, es geográfico tu problema, no es teológico, no es ontológico, no es soteriológico, o sea que tienes un Salvador suficiente. Tu problema es simplemente geografía, cambia de lugar. Y cambiará tu punto de vista. Si tu perspectiva no es esta, entonces tienes que cambiar de lugar. Pero es que ¿cómo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por él llegas al Padre. Y yo soy la puerta. Si alguno por mí entrare, será salvo. Ahora, ¿qué sucede? Sí, eso ya soy. Y sí, Jaime, hay un antes y después. Pero la verdad es que el después tampoco muy bueno. Okay, entonces no la hago, o sea, no veo esto, es muy frustrante, es muy agüitador para mí no poder ver cambios en mi vida como yo quisiera, como yo pienso que amerita lo que dice la palabra de Dios, que yo sea diferente, y no lo veo sucediendo. Okay, es legítimo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice, para mostrar en los siglos venideros. Dios está mirando hacia la eternidad contigo. Perspectiva. ¿Cuál es tu punto de vista? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, su favor, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y nosotros estamos, no, pues si estamos bajo gracia, es como que Dios cierra los ojos. No, Dios no cerró los ojos, sino el castigo de nuestra paz fue sobre Jesús. Dios no cerró sus ojos a mi pecado, sino castigó a Jesús por toditito lo mío. Entonces, ahora, ¿a quién pertenecen hoy mis pecados? A Jesús. ¿A quién le pertenecen tus pecados? ¿A ti o a Jesús? Sí es importante resolver eso. ¿A quién le pertenece? Porque si puedes de una vez decir, ok, vas a seguir regándola, vas a seguir quedando corto, vas a seguir cayendo, vas a seguir olvidando todo de Dios y su amor y su perdón y su señorío. Vas a seguir con tus cosas, pero vas a empezar a ver cambio, vas a empezar a ver fruto en tu vida. ¿Por qué? Porque ya no estás arrastrando todo eso, ya libre. Y créeme, te deja pensar. Te deja sentir lo que ahorita luchando no puedes. Entonces, dice, y eso por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces puedes decir, obviamente, o sea, para Dios no es ninguna sorpresa decir, yo no puedo, tú sí puedes, ¿me puedes ayudar? No sé hacer esto. No, o sea, no, es un lenguaje, es una tecnología, no puedo, no más, no puedo. Y sí, tírate, llora, grita, enójate, porque cuando subió a lo alto, dio dones a los hombres, llevando cautivo el cautiverio, y dio dones a los hombres, aún a los rebeldes. Entonces, Él no está esperando que tú te compongas para de una vez estar bendiciendo tu vida y dando fruto en tu vida sin poder hacerlo tú, precisamente para que no te quede la duda que Él es el fiel y no tú. Entonces, fidelidad en tu vida va a ser un producto de su fidelidad. Amor en tu vida va a ser producto de su amor. Paciencia en tu vida va a ser fruto de su paciencia. No eres tú el productor de eso, no eres el autor de tu salvación ni de tu santificación, sino Él. Pero si Él ya se encargó a tal grado, podemos tener confianza. podemos tener esperanza, podemos decir, ok, entonces, y se la vuelvo a regar, Señor, y Él así, si quieres, te digo cuándo va a ser. Él ya lo sabe, Él ya sabe lo que va a suceder mañana de aquí a 20 años, Él ya lo sabe, y ya hizo provisión con una sola ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho para siempre. Entonces, ¿cómo voy a responder? Puedo decir, ah, bueno, entonces voy a ser muy aprovechado, voy a andar muy quitado de la pena, o sea, que si Él ya lo paga, entonces yo voy a ver qué tanto puedo hacer. Pero entonces estás pisoteando la sangre que Él derramó. No estás tomando en cuenta para qué lo hizo, para comunión, para traerme, y Él puede estar en mi vida y yo en su vida, si quiero. Entonces, y algunos necesitan decir, no, lo que pasa es que yo no quiero nada con Dios. Cuando realmente lo que no quieres es nada, no quieres nada con una liturgia en una iglesia. Ok, sí, pero ¿dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer? O sea, vas a tener que tolerar a otros como te toleran a ti. Vas a tener que estar chocado porque te chocan, como también les chocas. Es la verdad. Entonces, un poco más, ok, aliviánate, tampoco eres milagroso. Pero entonces empezamos a caminar juntos y descubrimos si lo sabe hacer, si lo sabe hacer. Y no es vanidoso y no es arrogante, simplemente es como yo, mi cara en reposo. Entonces veo y dice, había uno bonito, ojos bonitos azules en la iglesia donde yo me convertí al principio, y él muy serio y te miraba así con ojos azules bien penetrantes, y digo, ya ni le saludo porque sabe todos mis pecados, que eran muchos, y no está descalzo para que yo llore a sus pies. Y así, no, simplemente era su rostro. Pero yo me imaginaba y proyectaba que Él me está juzgando, que Él me está criticando. Así es que si tú quieres pensar eso de mí, a lo mejor tienes razón. A lo mejor te estoy juzgando. Ajá, ¿y? Otros te lo han hecho, aquí estás. Viviste, todo te pasó y aquí estás. Entonces, llega el momento que tienes que decir, como Jesús dijo, el reino de Dios sufre violencia y los violentos entran en él por fuerza. Y dices, qué raro, pero la palabra es bios, los violentos, pero es realmente los vivos. O sea, si subes al metro, bueno, ahorita ya no tanto porque están a distancia, pero antes, si subías al metro Pino Suárez, en hora pico, empujas. Y casi haces esto, quítate, o sea, me urge llegar, entonces yo me subo y porque tengo que salir, o sea, no puedo esperar y esperar y esperar aquí que la gente, que ya no haya gente que quiera subir al metro, yo necesito, esto urge. Y peor, cuando llegas a tu parada y van entrando y no te dejan salir, tienes casi así, o sea, tienes que decir, tengo COVID y toser, y se abandonan todo así, y así, ya tienes cancha libre para entrar y salir. Pero piensa, o sea, ¿quieres? Y Dios dice, ahí está, ven, el que tiene sed, venga. Y estás, ¿por qué ese juego? Ok, entonces, Efesios dice, la alternativa, no por obras para que nadie se gloríe. Porque es muy pesado y cansado tener que estar siempre calificándote y poder jactarte de que ahí voy con mis promedios y mi excelencia, ahí la voy llevando, voy bien, voy cumpliendo, soy un hijo obediente, soy, o sea, puede ser cierto, pero es muy cansado y es más, realmente nos agüitas por jactancioso, te agüitamos por jactanciosos, pero por agradecido ya no. Dios me está ayudando. No soy lo que voy a ser un día, pero tampoco soy lo que fui. Me está ayudando, agradecidos. Es diferente. Y con agradecidos es mucho más fácil estar. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Y necesito poder ver esto de mí. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, no por, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano antes que yo fuera salvo. Él preparó eso de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, el hijo de Talí, el pastor de Semilla Veracruz, ya me pasó de estatura. Y estuvimos en un pequeño retiro. Entonces va caminando y dice, oye Jaime, tus sandalias son exactamente como las mías. Y digo, y él todo güero, pelos dorados, ojos azules y todo. Digo, es lo único que tenemos. Y sí, y mira, es el mismo, así, ¿qué talla? Sí, pues esto. Sí, yo igual, y los tengo 5 años, yo los tenía un mes. Y digo, pero yo ya no estoy creciendo. Entonces, o sea, y él así dice, pues yo los tengo 5 años, y digo, ¿y te quedaban? Pero lo que pasa es que muchas veces crece tu pie y luego ya te estiras y andas tropezando y torpe, y eso es ser adolescente. Y todos quieren ser eternamente jóvenes, y digo, no, entonces no tuviste juventud. Entonces, pero él así, entonces veo así, pues sí me quedaban un poco grandes, pero crecí. Ah, y te queda grande caminar en la luz, te queda grande caminar en la verdad, te queda grande andar en la voluntad de Dios, que es buena, después de todo, te queda grande, pero sí te queda. Con todos tus ojos bonitos. Entonces es eso, cásate de eso y camina en eso y vas a ir creciendo. Y la torpeza se va a ir, como en este niño, que hace cada deporte y lo hace bien y todo. Y digo, me caes gordo. Bonito, bien hablado, educado, deportista, etcétera. Y hasta con unos piezotes. Digo, está bien. No seas gandalla. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios hizo las obras para que yo las viva, que yo las haga. Entonces no tengo que inventar, solo tengo que empezar a caminar en la luz. Y voy a estar pisando los lugares que Él preparó de antemano. Voy a estar echando mano a las cosas que Él preparó de antemano, que yo las haga. Entonces, o sea, ¿qué más quieres? Peladito en la boca, es casi eso, o sea, todo, tienes que morder, y es difícil para nosotros, pero mucho de lo que pasa al cristiano sincero, genuino, frustrado, es porque todavía estás tratando de ser el autor de tu santificación. Si no eres el autor de tu ser, no eres el autor de tu salvación, ¿cómo crees que vas a ser el autor de tu santificación? Que tú te santificas si Él hizo todo lo demás. Entonces otra vez es una derrota para nosotros como antes, pero es decir, ok, yo no puedo, de acuerdo, entiendo. ¿Me puedes ayudar? Y Él hace esto, y tú dices, ¿cómo? ¿Cómo lo haces? Pues nomás faltaba uno más, entonces lo hago con paciencia. Lo hago con persistencia, lo hago con diligencia. Y me doy cuenta, yo quiero ser Superman, pero no tengo poder especial. No, entonces tú no puedes saltar y volar todo el edificio, vas a tener que darle vuelta. Entonces camínale y dale vuelta, pero si puedes. Entonces empiezo a darme cuenta, Él no está esperando que yo sea de Marvel Comics. Porque los complejos y acomplejados sí los tengo de Spider-Man, de todos ellos, pero no tengo un poder especial. Pero Él no me lo está pidiendo. Quiere producir fruto en mi vida. ¿Cómo respondo? Bueno, ok, vamos a ponernos en pie. Y es parte de la respuesta. Presentarme ante Dios y decir, bueno, aquí estoy. Como siempre, prometiendo todo, ofreciendo todo, pero a ver, ¿qué haces tú, Dios? Y no lo digo como rebelde, no lo digo como desafío, pero a ver, ¿qué haces tú? Porque pues ya ves lo que hago yo. Y es mejor ser franco de ese tipo con Dios y decir, o sea, yo no muy bien puedo. Me falta consistencia, me falta congruencia, me falta diligencia, me falta paciencia, me falta fuerza. A veces me faltan ganas. O sea, ya sé hacerlo, pero nomás no quiero. Pero tú puedes decir, aquí está mi afecto. Si tú quieres agrandar mi corazón, lo puedes hacer. Y me ayudarías un montón. Si tú quieres darme entendimiento que no tengo, voy a poner atención, enséñame. ¿Ok? Entonces, no es magia, pero sí funciona y sí es milagroso. Entonces, vamos a orar. Señor, nos presentamos ante ti como hombres y mujeres que somos, como el himno nacional de los bautistas, tal como soy. No tenemos pretexto, no tenemos excusa, no traemos argumentos, salvo que Jesús derramó su vida en la cruz por mí. Eso es mi argumento. Y si eso hiciste pensando que yo necesito, entonces acepto, yo necesito. Y si enviaste tu Espíritu para hacerme nacer de nuevo, yo acepto que eso necesito también. Y si tú dices que separados de ti nada podemos hacer, acepto que necesito depender totalmente de ti. Y si tú dices que tu palabra es lámpara a mis pies, entonces acepto que para poder andar en la luz necesito luz y necesito andar. Y necesito entonces tu palabra. Entonces, Señor, venimos a ti con esto que traemos. Que para ser salvos no podemos, que para ser santos no podemos, pero tú ya hiciste. Y con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y no me veo en esa foto fácilmente, pero ahí me colocas, porque así está dicho. Entonces, Señor, si eso es lo que tú has hecho, quiero. Te pido, Señor, que obres en mi afecto, que obres en mi entendimiento, y que produzcas tú en mí lo que obviamente yo no puedo. No puedo aflojar lo que está tan apretado y no puedo apretar para que no se afloje. No puedo. Entonces, Señor, venimos a ti esperando de ti lo que es de tu amor, lo que es de tu sabiduría, lo que es de tu buena voluntad, Señor. Ya nos has mostrado tu intención. Muéstranos tu poder. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.